Radio Rebelde en la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Y agradecemos su sintonía como siempre, amigos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estamos como siempre a las 12 del mediodía, hora de Miami, en vivo desde la cabina de radio, desde Lima, Perú, la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa, parte de la gran familia de EWTN. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos.
A mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y comienzo diciéndoles esto. Debemos amar mucho al celibato, la castidad perfecta, porque son pruebas concretas y tangibles de nuestro amor de Dios y son al mismo tiempo fuentes que nos hacen crecer continuamente en este mismo amor. Alguien dirá, sí, entonces te estás refiriendo a la vida consagrada, a los sacerdotes que están invitados por el Señor a vivir la pureza perfecta. Pero no, amigos, estamos hablando de una castidad que nos llama a todos el Señor a vivirla, y nos escribía esto San Juan Pablo II: la virginidad y el celibato por el reino de Dios no solo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen, la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. Y en estos tiempos donde se exalta el hedonismo, en donde se dice, miren, esto que está pidiendo el Señor y que ustedes hablan y piden, es una irrealidad, por favor aterricen, dense en cuenta que los jóvenes tienen necesidades y tienen que desatar pues toda su energía a través de un desorden sexual. Y amigos, el celibato y la castidad perfecta dan al alma, al corazón y a la vida externa de quien los profesa aquella libertad de la que tanta necesidad tiene el apóstol para poderse prodigar en el bien de las otras almas. Y por supuesto, no solamente el apóstol, también el esposo, el padre de familia, cualquier joven que quiera vivir auténticamente la felicidad tendrá que esmerarse en vivir en rectitud, en pureza. Por ello queremos contarles que hay un documental que promete muchísimo, he visto casi un avance, se llama La impureza, el desorden de las bestias, el documental producido por Agnus Dei, pues disponible ya en YouTube, ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias espirituales y morales de la impureza desde una perspectiva de nuestra fe católica. Así que amigos, prepárense, creo que podrían separarse algún momento de esta semana para verlo en familia o de repente a solas y entender pues esta perspectiva de libertad. El llamado a la pureza nos da libertad y la mirada que teníamos cuando éramos pequeños.
Vamos a ver justamente algo sobre esto, amigos, dentro del marco de ese desorden del que hablas, Guillermo, un desorden que daña profundamente al ser humano porque, como dice Santo Tomás de Aquino, es el desorden que más vehementemente nos reduce a las cosas temporales. O sea, ni siquiera ya vemos ni siquiera una meta que valga la pena en la vida, ni siquiera en esta vida temporal, porque nos orientamos solamente a un tipo de comportamiento de gratificación inmediata que cuando se apodera de nosotros es tremendamente destructivo de todo lo valioso en nuestra vida. Pero veamos primeramente, amigos, la geografía de la persecución de los cristianos y también de la violencia en el mundo, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada ha pedido que este 1 de febrero todos estamos convocados a una jornada mundial de oración por la paz en Myanmar, siendo el 1 de febrero el aniversario del golpe de Estado militar que tiene ese país en vilo.
Y también tenemos que mirar esta realidad que todavía se veía venir una posible situación de bienestar para la gente y para los cristianos, hermanos nuestros en Siria, pues tenemos de primera mano esta información que nos viene a través del párroco de Alepo, que está advirtiendo una situación que no es para nada clara y se teme un gobierno islamista. Es el padre Bahat Eliyah Barakash, quien es el párroco de la iglesia San Francisco de Asís en Alepo, que ha alertado que aún es demasiado pronto para que el mundo olvide a Siria, una nación que atraviesa un periodo de grandes cambios tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, amigos. Así que es importante que veamos esta situación de nuestros hermanos y de esta parte del mundo que pone los ojos, toda la humanidad cristiana, en qué les sucederá luego a nuestros hermanos cristianos en esta tierra santa.
Los grandes confesores de la fe católica, obispos que vivieron bajo regímenes comunistas, ateos en Europa Oriental, advertían, decían ellos, que no hayan nuevos obispos en nuestro país, aunque seamos perseguidos, a que sean hombres controlados por el Estado, que sean hombres que trabajan por el Estado. La Santa Sede no debería llegar a acuerdos que entreguen la jerarquía, es decir, la dirección de la iglesia, a personas que son agentes del gobierno finalmente, aunque se pongan la mitra y aunque Roma los autorice a ser obispos. Es una lección que al parecer no se acaba de aprender en la renovada política de apaciguamiento de la diplomacia vaticana, que a la cual Juan Pablo II le había puesto un fin justamente cuando él entró a ser papa. Él fue a Polonia en sus términos y se inició esa revolución que llevó a la restauración de la democracia y también la manifestación pública de la fe católica crecientemente en Polonia. Fue el inicio de esa revolución sin derramamiento de sangre de la caída del comunismo europeo. En Europa no se aprendió la lección aparentemente de la restaurada línea diplomática en la Cancillería Vaticana, porque lo vemos en el acuerdo firmado con China que ha entregado a la Iglesia básicamente a obispos que trabajan ante todo para el gobierno chino. Y si uno piensa que eso es una exageración, hay que simplemente ver cómo se comportan cuando vienen a Roma para alguna reunión de obispos. Se van siempre a la mitad de la reunión, dicen hasta luego, nos vemos, chao. ¿Por qué hacen eso si el Papa los ha convocado a una reunión? Porque están dando a entender evidentemente que tienen otras lealtades que determinan su calendario. Bueno, sobre esto Ana Bono también nos da un boletín sobre Monseñor Gao Shiying, que vive segregado por el régimen comunista chino. Él fue nombrado obispo auxiliar en una diócesis en ese país, pero posteriormente, 2 años después, él decidió que renunciaba a todos sus encargos pastorales porque no podía él acostumbrarse a los nuevos tiempos, el nuevo modo de ser de cómo es la iglesia en China y específicamente en su región. En otras palabras, él no se daba a simplemente obedecer las órdenes del partido y por lo tanto está desde ese momento aprisionado. Recientemente ha sido su cumpleaños, tenemos una nota que nos comparte Ana Bono.
Amigos, y la Francia de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, se postra de rodillas ante la ideología de género y ha decidido, a través en boca de la ministra francesa de la Educación, fortalecer la educación sexual en las escuelas en todos los niveles y, ojo, a partir ya de los 4 años, los niños tendrán que estar preparados en ideología de género, por supuesto, aprendiendo los nombres científicos de los órganos sexuales y también aprendiendo ya el libre consentimiento de lo que son estos procedimientos sexuales, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una locura a la cual están llegando los franceses, esta nación que supuestamente algún día era modelo de tantas cosas, con gente tan valiosa y también con santos, están en su peor época gracias a la ideología de género que campea, que domina, que reina y que deforma la mente de la infancia.
Vemos los estragos también de esto en Japón, amigos. Una interesante nota de Angelina Tan en La Brújula Cotidiana. Japón en declive demográfico, todo por culpa del porno, dice. Pero, ¿cómo puede ser que solo el porno lleve el declive demográfico? En efecto, según un estudio reciente que habla de este auge de la industria pornográfica, que coincide y tiene una relación con el hecho de que los japoneses últimamente ya no piensan mucho en casarse. Por lo tanto, también será muy interesante lo que nos comentaba Guillermo, este interesante documental La Impureza, con el subtítulo El Desorden de las Bestias, que ya está disponible en YouTube. Estaremos esa nota. Y finalmente, un interesante entrevista al cardenal Raymond Burke, que habla, entiende, por supuesto, las dificultades que experimentan muchos hoy en día en la iglesia, aparentemente en manos de algunos obispos que hacen lo que quieren, dicen lo que les parece en contra de la doctrina católica, no reciben ninguna corrección, y esto, por supuesto, lleva a la consternación en la feligresía, pero la respuesta, como siempre, es dar el buen combate de la fe. Y finalmente, amigos, un multimillonario polaco financiará la construcción de la estatua de la Virgen María más grande de Europa. ¡Qué buena noticia para la devoción a Nuestra Señora! En Polonia, tierra de María. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos hablando, amigos, sobre una convocatoria especial de ayuda a la iglesia necesitada, una organización que ayuda a la iglesia a cumplir con su misión evangelizadora, por supuesto. También es necesaria la parte material, pero no se reduce la misión de la iglesia a la parte material a menos que caiga en ser una ONG, como el Papa advierte con tanta frecuencia. Santo Tomás de Aquino decía, por ejemplo, que para cumplir con su misión la iglesia necesita tanto el dinero como el desprecio del dinero, las dos cosas juntas, porque sin el dinero no podría realizar la misión en todo lo que tiene que ver con bienes materiales. Necesita el dinero, por supuesto que sí. El Señor también tenía a alguien encargado de la bolsa, dice el Evangelio, lamentablemente era Judas. No es que el Señor no tuviera una bolsa de recursos de dinero, la tenía, pero le pasó a Judas lo que no debe pasarnos a nosotros, aparentemente, que es lo segundo que indica Santo Tomás, el desprecio del dinero. Porque si la iglesia no desprecia el dinero y se convierte para ella en una prioridad, entonces también será imposible realizar su misión de salvación, su misión espiritual, que se sirve de los recursos, pero no se doblega o se subordina a ellos. Entonces, con esa misión completa, organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada hacen un gran bien en la iglesia y nos convocan justamente a una jornada mundial de oración por la paz en Myanmar que nos hace conscientes, nos permite estar informados y conscientes de lo que pasa en esa martillada parte del mundo. Tomamos esta nota de Info Católica.
Así es, amigos, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca una jornada mundial de oración de 24 horas por la paz en Myanmar que se celebrará el próximo 1 de febrero. Anoten, amigos, en sus agendas, 1 de febrero, el 1,1% de la población del país es católica que forma parte de un total del 8% que es cristiana. En ayuda a la iglesia necesitada estamos profundamente conmovidos por la situación de Myanmar. Esta jornada es una oportunidad para que todos, sin importar su lugar de origen, puedan unirse en una súplica común por la paz y la reconciliación, expresa Regina Lynch, presidenta ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional.
Durante la jornada de oración queremos recordar a las víctimas y fallecidos en el conflicto, pidiendo consuelo para las familias y paz eterna para los que han partido. Nuestros hermanos y hermanas experimentan bombardeos, hambre, falta de electricidad y escasez de medios. Muchas veces los sacerdotes y las religiosas tienen que estar días de camino para alcanzar las parroquias más lejanas, viviendo situaciones peligrosas, pero a pesar de todo siguen realizando su labor, explica Lynch.
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir así la petición de la Iglesia Birmana en favor del fin de la guerra. Nos agradecen las ayudas de los benefactores y nos piden, por favor, recen por nosotros, rezar por nuestra seguridad, rezar por nuestras familias, rezar por nuestra gente. Así que eso es lo que queremos hacer, afirma Lynch. En esta jornada, Ayuda a la Iglesia Necesitada propone pedir además por los fieles que han sido desplazados de sus hogares y viven escondidos, enfrentando la incertidumbre y la pobreza. La Fundación Pontificia quiere también recordar a los jóvenes, muchos de los cuales han sido evacuados por la guerra y enfrentan un futuro difícil debido a las constantes amenazas. Solicita oración también por las religiosas y religiosos quienes arriesgan sus vidas para llevar ayuda espiritual, a veces viviendo al aire libre para protegerse de los bombardeos, pero no pierden la esperanza, así como por las vocaciones que están surgiendo en medio de este sufrimiento.
El 1 de febrero del 2021, los militares de Myanmar derrocaron al gobierno civil elegido democráticamente, declararon el estado de excepción y crearon un consejo administrativo estatal, que es un régimen militar dirigido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general en jefe Min Aung Hlaing. El gobierno dirigido por civiles, encabezado por Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, había sido reelegido para un segundo mandato en las elecciones de noviembre de 2020 con una mayoría abrumadora, pero fue derrocado mediante un golpe de Estado justo antes de formar el nuevo gobierno. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en agosto del 2024 el número de desplazados internos ascendía a 3,3 millones, de los cuales 40% son niños. El relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar, Thomas Andrews, ha descrito la situación de los derechos humanos en el país como de mala a peor y a terrible. Mientras el régimen militar lleva a cabo una implacable y brutal represión contra los grupos prodemocráticos y una ofensiva cada vez más intensa contra las comunidades étnicas, se han destruido más de 28.000 hogares y 13.000 niños han muerto asesinados desde que se produjo el golpe de Estado. Así es que, amigos, una noticia de la que no se escucha mucho en las noticias, que tienen otras prioridades, muchas veces las prioridades de los valores de una cultura frívola, materialista, donde los pequeños de la tierra cuentan para nada. Y está nuestro Señor Jesucristo, que se quiso encarnar en el pueblo perdido de Nazaret, nacer en la aldea olvidada de Belén, para enseñarnos que es ahí donde está lo pequeño y escondido, pero con fidelidad a Dios, que se lleva adelante la obra de la salvación, una obra con la que coopera ejemplarmente Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos convoca a todos a esta jornada de mundial de oración pasado mañana por la paz en Myanmar.
Amigos, si miremos Siria, el padre Bahat Elia Karakash, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís en Alepo, ha alertado a Asia News de que aún es demasiado pronto para que el mundo olvide a Siria, una nación que atraviesa un periodo de grandes cambios tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Entre los aspectos positivos, el padre Karakash subraya la apertura de las nuevas autoridades hacia la comunidad internacional y sus promesas de no ser un país en conflicto con sus vecinos, además de una visión de una nueva economía abierta. Gracias a estos cambios, se ha reducido el coste de bienes esenciales como el combustible, el gas, el pan, mejorando la vida cotidiana de los sirios. También menciona una mayor libertad de expresión, algo impensable durante las décadas del régimen anterior, en el que expresar opiniones políticas era motivo de persecución. No obstante, el párroco señala con preocupación que la forma de gobierno que se establecerá todavía no está clara. ¿Se mantendrá la libertad política o será un gobierno islamista que excluye a quienes no compartan una visión estricta de la religión? Se pregunta el padre Elia.
El sacerdote también aborda las sombras que persisten en el país. Según Karakash, el padre Karakash, en los últimos días se han producido al menos 35 ejecuciones sumarias y numerosas detenciones en la región de Homs, lo que refleja un contexto de violencia y venganza. Denuncia además que algunas prácticas extremistas, como la segregación de mujeres en el transporte público y la imposición del burka, están ganando terreno. Un hecho especialmente preocupante es que los nuevos agentes de policía y seguridad deben seguir un curso de Sharia, ley islámica, antes de ser formados, lo que según el sacerdote podría dar lugar a la creación de ciudadanos de segunda clase. El padre Karakaj, o sea, los que no son musulmanes serían de segunda clase. El padre Karakaj también critica la falta de una hoja de ruta clara hacia la democracia. Las autoridades han argumentado que no será posible organizar elecciones hasta completar un censo, una tarea compleja debido al elevado número de refugiados y desplazados internos. Sin embargo, hasta ahora no se han planteado soluciones concretas ni plazos definidos.
La situación económica es otro gran reto. Padre Karakaj menciona que miles de personas empleadas por el antiguo régimen han perdido sus trabajos, mientras que las promesas de aumentos salariales del 400% no se han materializado. Esto ha paralizado el mercado y aumentado el número de personas en situación de necesidad. Hoy la gente no trabaja, el dinero no circula y los necesitados aumentan, lamenta. A pesar de las dificultades, el sacerdote encuentra consuelo en la fortaleza espiritual del pueblo sirio. El hecho de que nuestra fe y nuestra esperanza no hayan fallado es la verdadera magia hecha en Siria, afirma Karakaj, concluye haciendo un llamamiento a la solidaridad internacional imprescindible para superar los enormes retos que enfrenta el país en su camino hacia un futuro estable y democrático. Amigos, estamos entonces convocando toda la Iglesia Universal para poder orar por Myanmar. ¿Y cómo dejar de lado y olvidar a Siria, que pasa estos momentos tan duros y difíciles, y especialmente por esos hermanos nuestros que nos mueve el alma de orar por los que están padeciendo los terribles estragos de una guerra demencial y de una matanza entre hermanos?
Y esperemos, amigos, justamente vamos a estar atentos a Siria, porque en efecto no queremos que cuando deja Siria de ser noticia, volvemos la espalda como los demás y nos dedicamos a ver qué hay de nuevo, como si fuera simplemente una distracción saber qué pasa en el mundo. Es, por supuesto, para el cristiano, son signos de los tiempos en los cuales él debe convertirse como para ser presente a Jesús. También, por supuesto, con su oración y su ayuda concreta para nuestros hermanos que sufren el embate de tantos intereses que atropellan a las personas y buscan borrar a Cristo de la faz de la tierra. Ahora veamos, amigos, también lo que nos dice Ana Bono con respecto a alguien que quiere, bueno, el gobierno chino lo quiere también borrado de la faz de la tierra, tanto así que está, desde que decidió que él no podía ser un obispo, dice, de acuerdo al nuevo estilo. ¿Qué es el nuevo estilo? El nuevo estilo es un estilo en el que todos los obispos clandestinos se han quedado sin reconocimiento vaticano, lamentablemente, o más bien lo que han hecho es incluso ceder su sede a obispos que responden ante todo al gobierno comunista chino. ¿Será eso a lo que se refiere Monseñor Wu Jing? Bueno, veamos esta nota de Ana Bono. Incluso con motivo del 40 aniversario de su ordenación, los amigos y fieles que llegaron para celebrar permanecieron afuera, frente a su puerta cerrada con una cadena. Pasó el 40 aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Wu Jing el 25 de enero, en su residencia donde está recluido. Obispo auxiliar emérito clandestino, que en 2020 abandonó todos los encargos en la diócesis de Mingdong, declarándose incapaz de adecuarse a los tiempos y el estilo de la iglesia en China y específicamente en su diócesis, fueron sus declaraciones.
En 2018 fue indicado por el Vaticano para asumir el cargo de obispo auxiliar basándose en el acuerdo provisional entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos. La dirección de la diócesis había sido confiada al obispo, entre comillas, oficial, Monseñor Vincenzo Zhang Xilu. La puerta de la casa de Monseñor Guo Xijing tiene una llamativa cadena, informa la agencia de noticias Asia News. Nadie puede entrar a su casa. A continuación, Monseñor Guo Xijing ofreció un trozo de pastel pasado entre los barrotes a las personas que acudieron a él para celebrar el aniversario. Solo así, a través de los barrotes de la puerta, podrá también distribuir la comunión, porque la capilla de su residencia ha sido sellada por las autoridades para que los fieles no puedan participar en sus funciones religiosas.
Las imágenes enviadas a Asia News muestran a los fieles sosteniendo rosarios y objetos religiosos a través de los barrotes para que los bendiga Monseñor. Fuentes de la agencia de noticias afirman que desde Navidad las autoridades chinas han decidido volver a reprimirlo y presionar aún más a los sacerdotes locales para que se registren en los organismos oficiales impuestos a la iglesia por el régimen comunista. En China, los sacerdotes y las iglesias católicas que no aceptan unirse a la Asociación Patriótica Católica China, fundada en 1957 por católicos leales al Partido Comunista Chino y controlada por este, son llamados clandestinos.
Tremenda la situación, amigos, que vive el pueblo chino. Miremos siempre con mucha compasión el padecimiento de esos cristianos del silencio, los cristianos de las catacumbas en pleno siglo XXI. Y miramos ahora la Francia, en donde se va a impartir educación sexual, por supuesto, de lo que es la escuela y las líneas de la ideología de género. Pero ojo, acá hay una diferencia porque va a ser tan intensivo que a partir de los 4 años los niñitos van a tener formación en estas perspectivas distorsionantes. La ministra francesa de Educación, Elisabeth Borne, está fortaleciendo la educación sexual en las escuelas de todos los niveles, 3 lecciones al año impartidas por una ONG feminista, Hear Her Stories. Empezamos a partir de los 4 años. Se enseñarán a los niños los nombres científicos de los órganos sexuales y el principio de libre consentimiento. Locura. Solo cuando el niño tiene preguntas sobre la sexualidad, es una buena idea darle respuestas apropiadas para su edad, respuestas que deberían provenir casi exclusivamente de los padres. No es bueno adelantar a su tiempo, entonces enseñar el consentimiento en la esfera emocional es solo una abstracción a esa edad. Por supuesto, los niños que van a comprender a esa edad estas terminologías y estos pensamientos que no calan todavía en la edad de un pequeño párvulo.
Lo estás incitando a que se interese en algo que por naturaleza el niño no tiene interés. A los 13 años se les enseñará ideología LGBT. El alumno aprenderá la diferencia entre sexo biológico, género y orientación sexual. Evidentemente la luz verde a la homosexualidad y la transexualidad. A los 16 hablaremos de estereotipos de género. Traducido, criticar la homosexualidad y la transexualidad será catalogado como un estereotipo que roza justamente con el delito. En resumen, el Estado francés, y esto no es una sorpresa, adoctrinará aún más a los estudiantes según la agenda arcoíris. Y los estragos están presentes. En Francia no hay ya niños, porque hay una manera de vivir la sexualidad en la que el niño es visto justamente, dentro de esa visión egoísta de la gratificación inmediata, como algo innecesario y complicado que más bien frena mis instintos. Algo sí parece que también está pasando en Japón, que está en declive demográfico, afirma Angelina Tan, todo por culpa del porno. El país del sol naciente se acerca a su ocaso. Los japoneses prefieren el sexo virtual a las relaciones reales y la población disminuye al ritmo del auge de la industria pornográfica. Tomamos esta nota de La Brújula Cotidiana.
Japón es una tierra de contradicciones. Los visitantes que caminan por las calles de algunas ciudades japonesas pueden sonrojarse ante las numerosas pantallas publicitarias con contenido sexual provocativo. Además, este país de lejano oriente es bien conocido por tener una de las industrias pornográficas más prolíficas del mundo, lo que sugiere que los japoneses están obsesionados con el sexo y, por extensión, con la procreación. Lejos de ello, esta conclusión dista mucho de la realidad.
Según una encuesta de personas nunca casadas realizada por el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social y citada por el Lexington Herald Leader, el 27,6% de los hombres solteros y el 22,6% de las mujeres solteras no han expresado ningún interés en tener una relación con un miembro del sexo opuesto. Además, un comunicado de prensa del 2020 de la Universidad de Tokio indicó que en 2015, una de cada 4 mujeres y uno de cada 3 hombres entre los 30 y tantos años eran solteros, y la mitad de los solteros dijeron que no tenían ningún interés en las relaciones heterosexuales. El mismo comunicado de prensa de la Universidad de Tokio también citó la creciente virginidad y la disminución del interés en las citas y el sexo como indicadores de la herbivorización de la generación más joven. La cultura popular japonesa etiqueta a los adultos solteros como herbívoros, que parecen indiferentes a la búsqueda de una pareja, mientras que define a los adultos que tienen pareja o que la buscan, este término cultural lamentable, como carnívoros.
Para complicar las cosas, Japón está sufriendo un rápido descenso demográfico. 2023 marcará el 13º año consecutivo de descenso de la población del país, según el Independent, el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social de Japón, predice que la población actual del país de 127 millones disminuiría en casi 40 millones para el 2065. El mismo artículo independiente agrega: la disminución de la población del país, las muertes han superado a los nacimientos durante varios años. Ha sido llamada una bomba de tiempo demográfica y ya está afectando los empleos y los mercados inmobiliarios, el gasto de los consumidores y los planes de inversión a largo plazo de las empresas.
Recuerdo un artículo que leíamos hace un tiempo que hablaba de millones, si mal no recuerdo, de viviendas vacías en Japón, que además no se esperaba que jamás volvieran a albergar seres humanos. Imagínense eso para hacerse una idea de qué estamos hablando. Con esta nota, muy interesante y crítica, volvemos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
¿Qué está pasando en Japón? Justamente es lo que aborda esta columnista, esta articulista, en este artículo de La Brújula Cotidiana. Hay un auge de pornografía en Japón. Es una de las industrias más productivas de estos contenidos en el mundo, y a la vez siempre menos interés, no solo en el matrimonio, sino incluso en tener una pareja estable. Ahora, las personas que estudian la adicción a la pornografía nos dicen que con el hábito de la pornografía, muchas veces se deduce de él la incapacidad de esa persona a tener relaciones con un ser humano real y vivo, que nunca puede responder a las expectativas y hábitos que ha cultivado con la pornografía, que es algo que no exige ningún tipo de, en fin, ¿no?, esfuerzo, compromiso. Y entonces, como ya se ha acostumbrado a esa gratificación sin ningún tipo de costo, eso ha hecho que se atrofie su capacidad de relaciones interpersonales también en el ámbito de la sexualidad, incluso al margen del matrimonio. Es lo que estamos viendo en Japón, continúa la nota. La disminución del interés japonés por el sexo y las relaciones íntimas se ha denominado comúnmente sekusu banare, es decir, alejamiento del sexo y la intimidad. Cuando el Independiente, este diario, le preguntó por qué un número considerable de japoneses no tienen relaciones, una mujer respondió que los hombres no se molestan en invitar a salir a las mujeres porque es más fácil consumir pornografía en Internet. Asimismo, la artista Mehumi Higashi, de 45 años, admitió que salir con mujeres puede ser un desafío y explicó las razones por las que cree que muchos, bueno, este de hecho es un varón. Mehumi Higashi, de 45 años, admitió que salir con mujeres puede ser un desafío y explicó las razones por las que cree que muchos hombres no están interesados en hacerlo, ya que pueden ver pornografía en internet y obtener satisfacción sexual de esta manera, fueron sus palabras.
Es cierto que con la accesibilidad y el dominio del contenido para adultos en la sociedad japonesa, no es de extrañar que muchos adultos japoneses se estén alejando de las relaciones y el matrimonio real y adentrándose en el mundo de la fantasía, de la pornografía. Además, la adicción a la pornografía es cada vez más preocupante. En un informe de 2021, el 5,7% de los estudiantes universitarios admitieron que la pornografía causa problemas en su vida diaria. Entre los casos citados por Mainichi, un joven de 20 años adicto a la pornografía, cuyo consumo minaba su vida diaria, admitió: "Sigo viendo pornografía en internet. Me gustaría parar, pero no puedo".
Hiroyuki Ide, director de una clínica de salud mental en Kamakura, dijo a Mainichi que la forma de adicción a la pornografía es idéntica a la adicción al alcohol y a las drogas. Ide explicó además que es necesario tratar la enfermedad centrándose en la dificultad existencial que los pacientes tienen en lo más profundo de su corazón, donde está la raíz de la adicción. El caso es que cualquiera puede acceder a la pornografía fácilmente. La característica de la adicción es que con un solo clic aumenta el deseo de estímulos más fuertes. Es un problema que no surge fácilmente, pero potencialmente mucha gente lo padece, admitió Ide.
Al denunciar las ramificaciones dañinas del uso de la pornografía como la explotación sexual de mujeres y niños, muchos activistas antiporno han elogiado la decisión de las tiendas japonesas Eleven Japan y Lawson de suspender la venta de pornografía antes de la Copa Mundial de Rugby en el año 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio. Es ciertamente una medida bienvenida, dijo Kanae Doi, director japonés de las organizaciones sin fines de lucro Human Rights Watch, citado por The Straits Times. Fue muy vergonzoso, puedes ver pornografía en todas partes en Japón. Las mujeres todavía son vistas como objetos sexuales y no reciben el mismo trato, continuó Doi.
La pornografía rampante en Japón obliga a unas 500 mujeres a ingresar cada año a la industria del sexo, donde son tratadas de manera degradante, afirmó la investigadora Caroline Norma del Instituto Real de Tecnología de Melbourne, en Australia. Cualquier medida para suprimir los productos y actividades de la industria del sexo en la sociedad japonesa reducirá el clima de cosificación y explotación sexual, que en gran medida no está regulado y es culturalmente celebrado. La degradación de las mujeres como objetos sexuales en la mentalidad altamente pornográfica de Japón ha llevado incluso a que los depredadores sexuales las manoseen en trenes y firmen estas agresiones para venderlas en sitios web pornográficos.
Según un impactante informe de la BBC, la mayoría de los videos siguen el mismo patrón. Un hombre filma en secreto a una mujer por detrás y la sigue hasta un tren. Segundos después, abusa sexualmente de ella. Los hombres actúan con discreción y sus víctimas pueden parecer completamente inconscientes. Estos videos luego se ponen a la venta en sitios web. El mismo informe de la BBC también describió un grupo de Telegram con 4.000 miembros que intercambiaban información sobre cómo abusar sexualmente de las mujeres. En particular, este estudio de la obsesión de Japón por la pornografía muestra cuán bajo puede caer una sociedad impía y egoísta. Además, la reticencia generalizada del pueblo japonés a hablar sigue siendo un obstáculo para reconocer y abordar los problemas profundamente arraigados relacionados con la pornografía y que han llevado al declive moral y demográfico del país. Y aquí, Eddie, permíteme decir que todos aquellos que hablan de libertad total para hacer lo que cada quien quiera hacer y son tan libres que a la hora que tú les preguntas sobre la temática simplemente se quedan mudos y no son capaces de dar razón por lo vergonzoso de sus conductas. Y creo que hay que sentir compasión, por supuesto, por el hermano esclavizado, pero también hay que decir las cosas claras. Este camino no es de libertad, es de esclavitud, es de entorpecimiento, es de manchar la mirada para mirar a la otra persona como una cosa y no ser capaces de descubrir el espíritu que tiene ahí delante y que es un don de Dios para mí, esa mujer, esa joven, esa persona que está ahí delante de nosotros. Amigos, esto es un tema que cunde y que está destrozando la tasa de natalidad, los matrimonios y la familia, hay que ponerlo sobre la mesa y decir que es un daño que todavía no ha llegado del todo a nosotros de una manera tan descarada como ocurre en Japón, pero por supuesto está tocándonos las puertas a todas nuestras naciones y tenemos que tener las ideas muy claras.
La pornografía a un clic está destrozando a las nuevas generaciones y se ve justamente en estos terribles indicadores de malestar personal, emocional, social en Japón. Recordamos el libro del doctor Martínez, muy recomendable, Salmones, Hormonas y Pantallas, muy recomendable, léanlo amigos, porque en este libro, por ejemplo, él presenta algo interesante, ¿no?, sobre unos estudios que se han hecho con ratones de laboratorio. El ratón de laboratorio es casi idéntico genéticamente a un ser humano, por eso son tan útiles para probar todo tipo de, en fin, nuevos fármacos y demás, estos ratoncitos. Bueno, un ratoncito, como indica el doctor Martínez, le dieron la posibilidad de presionar un dispositivo que le daba una inmediata descarga de dopamina, o sea, que le daba un placer intenso, y el ratoncito no tenía que hacer nada para ganárselo. Lo normal en la naturaleza es que normalmente uno tenga que trabajar y esforzarse para lograr una satisfacción. Acá ya no hay esfuerzo, simplemente hay satisfacción a un clic, básicamente el ratoncito. Lo que pasa rápidamente con ese ratoncito es que pierde interés en toda otra actividad y relación con otros ratoncitos. Tanto así que si el ratoncito lo saca de ese lugar donde tiene acceso a ese clic que le da las descargas y lo pone fuera, el ratoncito se queda como entumecido, no tiene interés en nada que no sea volver a ese lugar. Y cuando lo pones de vuelta a ese lugar, se esmera mucho, se esfuerza, vence muchos obstáculos para llegar al lugar donde está el dispositivo y luego sigue presionándolo. Y lo que dice el doctor Martínez es que esto demuestra que en la medida que hay un tipo de placer intenso sin esfuerzo, rápidamente, incluso a nivel neurológico, el cerebro se acostumbra a ese tipo de círculo inmediato de gratificación y se va atrofiando para otro tipo de actividades, de modo que se genera una verdadera discapacidad en cuanto que ya como que pierde el uso y por lo tanto la funcionalidad todo otro tipo de actividad neuronal que no sea la de conseguir la descarga. Es lo que pasa con las drogas y lo que pasa también con el sexo. Tal vez los japoneses aún tienen un sentido de honorabilidad cultural tradicional, puede apelar a ellos, porque lo que está pasando en Japón es el vicio o desorden de las bestias. Ese es un documental nuevo en YouTube que seguramente servirá para abrir los ojos a muchas personas sobre el estado en el que están y emprender un camino hacia una conversión y sanación integral. Les compartimos esta nota de InfoCatólica.
El documental La impureza, el desorden de las bestias, producido por Agnus Dei Production y disponible desde hoy en YouTube, ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias espirituales y morales de la impureza desde una perspectiva católica. A través de citas bíblicas, enseñanzas de santos, se analiza cómo este vicio ha influido en la humanidad a lo largo de la historia.
Agnus Dei Productions ha lanzado en su canal de YouTube el documental La impureza, el desorden de las bestias, una producción que aborda desde una perspectiva religiosa los estragos de la impureza en la historia de la humanidad. A través de las citas de la Sagrada Escritura y textos de santos y teólogos, el documental plantea una denuncia contra la lujuria y sus efectos destructivos en el alma y en la comunidad cristiana. El documental da comienzo con una cita de la Epístola de San Pablo a los Romanos, donde se advierte que la impureza es una consecuencia de apartarse de Dios, conduciendo a los hombres a la idolatría y a la degeneración moral. A partir de esta premisa, el documental explora eventos bíblicos como el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las penalidades sufridas por el pueblo de Israel como castigo divino por su corrupción moral.
La narración también hace un recorrido por la historia de la Iglesia, denunciando cómo la impureza ha llevado a desviaciones doctrinales y escándalos dentro de la jerarquía eclesiástica. Se citan a teólogos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, quienes advirtieron sobre las consecuencias espirituales de la lujuria y la necesidad de la pureza para alcanzar la santidad. Uno de los puntos centrales del documental es la relación entre la impureza y la pérdida de la gracia divina. Se sostiene que el pecado de la carne no solo corrompe el cuerpo, sino también el alma, volviendo a la persona incapaz de recibir las bendiciones de Dios. A su vez, se enfatiza que la lujuria lleva a la ceguera espiritual, al endurecimiento del corazón y a la esclavitud de las pasiones, impidiendo la conversión y la salvación del alma.
Muy consecuente con lo que indica a nivel clínico el doctor Martínez, ¿no? La ceguera espiritual, la incapacidad de que ya tu naturaleza funcione sanamente para ver las cosas más nobles y valiosas, porque has perdido ese tipo de funcionalidad al estar reducido por la habituación a un placer inmediato sin ningún esfuerzo. O sea que por ahí también se puede ver. La sanación debe ser integral, pero como explicaba muy bien una señora muy sabia, espiritual, Martha Richardson, que yo conocía en mi grupo de oración cuando estudiaba en Tenton, ella una vez hizo una lección muy bonita de cómo la entrega a Dios por la fe, la esperanza y la caridad sanaba espiritualmente al hombre, y eso era el inicio de una sanación que también se expresaba en la parte afectiva, la parte emocional, la parte psicológica y también finalmente también en la parte física y biológica. Me parece una explicación que es muy acertada y válida también para este tema, por supuesto. El documental no solo se limita a la denuncia, sino que también ofrece soluciones para combatir la impureza. Entre los remedios propuestos se encuentran la oración constante, la mortificación corporal, la confesión sacramental, la devoción a la Santísima Virgen y la vida de penitencia. Se subraya la importancia de la humildad y la obediencia a Dios como medios eficaces para mantenerse alejados de tentaciones de la carne. Por último, finaliza con una exhortación a los fieles a perseverar en la lucha por la pureza, recordando que el mundo moderno está cada vez más expuesto a la inmoralidad y que solo con una vida centrada en Cristo es posible resistir los embates del pecado. Ahí lo tienen, amigos, hemos tomado esta nota de Info Católica sobre el documental La impureza, el desorden de las bestias, desde ahora disponible en el canal Agnus Dei Prot de YouTube.
Eddie, y también recordarles que está esto en Info Católica, está el mismo video ahí al término de la nota de prensa. Son 39 minutos con 53 segundos que creo que serán muy saludables verlos en familia, quizá compartirlos, conversar. La temática de la sexualidad no tiene que ser algo que nos ruborice, que nos paralice y no tengamos nada que decir, sino es una realidad que nos acompaña a todos en un momento de nuestra infancia y luego al término de la vejez seguramente pasa esto a un segundo absoluto plano de poco interés, pero mientras esté en fuerza, descubrámosla como un don de Dios que nos permite amar, que nos permite ser personas que tienen autodominio de sí y que ponen todo su esmero por buscar la dicha, la felicidad, a través de algo que ha mandado el Señor. Es esta mirada, ese corazón que tiene que estar puesto en el amor a Él y en la persona a la cual vamos a donarnos. No es simplemente, oh, hay que reprimir, hay que escapar, no. Hay que escapar, sí, del pecado, por supuesto que sí. Pero también hay que dialogar con quiénes, con las personas con las cuales amamos, para que entendamos que la sexualidad es un don maravilloso para el amor y para la felicidad.
Vamos a leer una nota con respecto a una entrevista del cardenal Burke, muy fecunda, muy interesante, como siempre, porque es fruto de un hombre que se ha entregado a Dios completamente y que sabe que lo principal para él es ser fiel al Señor. No mantener cargos e influencias a menoscabo o permitiendo que la palabra de Dios se haga ambigua en él. Absolutamente, eso jamás sería un discernimiento adecuado. Recuerdo que cuando él se opuso a esta normalización de la comunión a personas que viven en pecado mortal, adúlteros, ya no se usa esa palabra, aunque el Señor la usa, el cardenal Casper dijo, ya no se usa, y en efecto ya no ha vuelto a aparecer esa palabra en documentos vaticanos, o sea, siempre situaciones irregulares, que inicialmente se referían a adulterio, ahora se refieren a, por supuesto, cualquier tipo de acción homosexual, tanto así que el cardenal Supich se desvive en hacernos entender cómo es tan bueno que las personas vivan así, y son una bendición para la Iglesia. Y por supuesto no se toma ninguna medida contra ellos. Él decía en ese momento, cuando le decían, cardenal, ¿no está preocupado por usted? Porque usted, al decir las cosas que dice, hay consecuencias. Ya vio que usted ya no es, por ejemplo, el juez supremo de la Iglesia. Lo han retirado de ese puesto. Y él dijo, al final de mi vida, no tengo que llegar cardenal a mi juicio personal ante el Señor. Obra, palabras de una persona que vive la dicha de las bienaventuranzas. Veamos esta interesante nota. El cardenal Raymond Burke ha vuelto a expresar su preocupación por la crisis de fe que afecta a la Iglesia y a la sociedad. En una extensa entrevista concedida a Michael Haynes, el purpurado abordó las causas y posibles soluciones a la pérdida de la vida devocional y sacramental, subrayando que la respuesta a la crisis pasa por un retorno a la tradición y a la enseñanza perenne de la Iglesia. Recordamos que la palabra tradición es de San Pablo, paradosis en griego. ¿Qué quiere decir? Recibimos lo que fielmente os transmitimos. O sea, hemos cumplido con nuestra misión porque hemos sido fieles a transmitirlos fielmente lo que recibimos. Esa palabra es la esencia de la misión de la Iglesia.
El cardenal aborda en entrevista la novena de 9 meses en honor a Santa María de Guadalupe, convocada el año pasado, convocada por él, en la que participaron al menos 190.000 personas. Muchos fieles comprendieron la importancia de esta oración y la realizaron cada día, aunque no estuvieron inscritos, destaca el cardenal. Señaló que esta respuesta demuestra la sed espiritual que persiste entre los creyentes a pesar de la secularización generalizada. La consagración a Nuestra Señora no puede ser un acto puntual, es un compromiso de vida, afirma. Burke subraya que la devoción a la Virgen y a los santos es esencial para la evangelización moderna, ya que nos lleva directamente a Cristo. Sin devoción, la fe se convierte en una simple idea o ideología, lo cual no inspira ni transforma a las personas, señala. Lamenta la pérdida de la vida devocional tras el Concilio Vaticano II y aboga por su restauración para fortalecer la fe de los creyentes.
Eso me recuerda una cosa interesante de este estudio de un sociólogo de la religión británico. El estudio se llama Éxodo Masivo, Mass Exodus, y se refiere a la pérdida de católicos tras el Concilio Vaticano II. Ha habido una pérdida muy significativa que, si se compara con comunidades protestantes, entre los católicos es el doble. O sea, entonces dice, bueno, evidentemente hay algo que estamos haciendo en casa que genere ese tipo de resultados, no solamente la cultura en general. Y justamente hablaba de esto, ¿no? De cómo se planteó, ciertos liturgistas, expertos en liturgia, plantearon de que había que promover la participación activa de los fieles católicos en la misa. Y un gran obstáculo, decían ellos, es que el fiel católico está acostumbrado a muchas devociones personales. Incluso, dice, esta devoción que tiene con la Eucaristía, que está además en el centro de las iglesias, en el centro del altar principal, esto es un obstáculo para que él participe plenamente en la liturgia. Así que lo que hay que hacer es retirar el Santísimo del centro, ponerlo en otro lugar, para que no impida la plena participación. Este tipo de ataque contra la devoción católica, incluso la Eucaristía, ha tenido frutos muy amargos, para seguir justamente en la línea de lo que dice el cardenal Burke. Según el cardenal, la renovación de la devoción también tiene implicaciones sociales. Una sociedad que rechaza la vida de oración se vuelve hostil a la vida misma, al matrimonio y a la libertad religiosa, advierte. Destaca la importancia de la adoración eucarística y la confesión regular como medios para fortalecer la identidad católica.
Respecto a los recientes debates sobre el sínodo de la sinodalidad, Burke critica la ambigüedad de algunos de sus documentos. La cuestión del diaconado femenino no está abierta, afirma con rotundidad, recordando que la Iglesia ha enseñado siempre que el sacramento del orden está reservado a los varones. También alerta sobre los peligros del término sinodalidad, ya que carece de una definición precisa y se ha utilizado para promover agendas que no siempre están en la línea con la tradición católica. Los fieles deben ser cautelosos con esta idea, dice, y pide a los católicos que recen por sus obispos para que permanezcan fieles a la doctrina de la Iglesia.
Burke expresa su preocupación por la falta de claridad en los mensajes eclesiales, destacando que la confusión doctrinal puede llevar a los fieles a la desorientación espiritual. Insiste en que la Iglesia debe centrarse en las enseñanzas auténticas de Cristo y no en corrientes de pensamiento pasajeras. Burke expresa su preocupación por las restricciones impuestas a la misa tradicional en latín tras el modo propio tradiciones custodes. Es una situación injusta y dolorosa para muchos fieles, afirma. Cuestiona la idea de que hay una nueva teología de la Eucaristía o del sacerdocio que justifica tales restricciones y afirma que la misa tradicional sigue siendo una fuente válida de espiritualidad para muchos católicos. Además, hace hincapié en que el ataque a la liturgia tradicional no es solo un asunto disciplinario, sino que refleja una crisis más profunda dentro de la Iglesia. Los ataques a la misa tradicional han sido siempre una táctica de quienes buscan erosionar la fe, afirma el cardenal Burke. Esto es un hecho. Los protestantes atacaban la misa con todo su acento del sacerdocio, el sacrificio que caracteriza la misa histórica católica, y lo hacían justamente porque ellos rechazaban que el sacerdote fuera verdaderamente un sacerdote y que hubiera un sacrificio eucarístico sobre el altar. Burke concluye la entrevista enfatizando que la fe católica no solo requiere una comprensión teórica, sino también una vía de oración y acción y además el santo combate de la fe. Porque sin eso, amigos, no somos parte de aquellos que por su santo combate han podido estar en condiciones de ir a todo el mundo a anunciar y anunciar a nuestros antecesores y a nosotros mismos el Evangelio de manera fecunda. Excelente entrevista del cardenal Burke. Este resumen que hemos compartido con ustedes está en Info Católica.
Así es, amigos, nadie se sienta triste del todo. Sufrimos, por supuesto, lo reconoce Burke, tenemos que sufrir, pero permanecer firmes en la fe de la Iglesia, orando, por supuesto, por quien es ahora el vicario de Cristo, orando por la Iglesia perseguida, por supuesto, ellos padecen más de lo que nosotros podemos padecer, y poniéndonos en nuestras manos, en las manos de nuestra Madre la Virgen, hoy día jueves eucarístico, miremos a Cristo, que Él nos mira, nosotros también miremosle. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.